Fernando mandó, Casas, el maestro, mandó una carta que comienza, voy a leer tres parrafitos para ponernos en contexto, vamos a charlar con él. Brian era inquieto, brusco y con su cuerpo morrudo empujaba y golpeaba. Se quejaban de él muchas nenas porque decían que era bruto. No tenía mala intención, no sabía jugar, buscaba un lugar. En esos meses fuimos descubriendo que su familia era un disloque. Cuando uno conversaba tranquilo, Brian decía que se ponía muy triste porque extrañaba a su abuela en el Perú. Estoy saltando párrafos. Los padres estaban separados y se peleaban mucho por los temas cotidianos. Cuenta toda la historia, muy triste, de cómo era la relación. En sexto, Brian ya era un toro, más grandote y menos inquieto, pero más triste. Me contó que su hermano había quedado preso y que lo extrañaba mucho. Cité a la mamá, me decía que tú eras un error. Brian un día vino llorando diciendo que había muerto a su abuela en el Perú. Bueno, va contando una historia realmente de un maestro con su alumno. Hoy Brian está en los noticieros. Con una capucha lo suben a un patrullero, lo acusan de asesinato y ya casi lo condenan. Dicen que por ser menor no sufrirá la pena que le corresponde. Dicen que su familia son narcos. Dicen que su madre en sociedad con su padre traficaban desde o hacia Perú. Dicen... Pero para mí Brian es mi alumnito inquieto, solo, triste y hasta deprimido por su falta de afecto. Para mí Brian es tan víctima como el otro Brian, ese nene que cayó baleado. Sigue el último párrafo de Fernando. Es estropear la inocencia de un niño es imperdonable. Es profesor de enseñanza primaria, Fernando Casas. Lo vamos a saludar. Hola, Fernando.
¿Qué tal? Buen día, Cholo. ¿Cómo está?
¿Dónde estás?
Yo estoy en Dinahuapi, a 18 kilómetros del centro de Bariloche.
¿Esto que escribías, dónde fue?
Esto fue en una escuela en el centro de Flores, a poquitas cuadras de, casi a metros de la zona más céntrica de Flores, en el distrito 11 de la capital.
¿Qué fue lo último que supiste de tu alumno Brian?
Y lo último que supe, yo terminé ese en sexto grado y prácticamente al año siguiente, en el 2013, ya me cambié de escuela, fui a otra escuela de Flores y bueno, no lo vi más, no supe más de él. Ese fue mis últimos contactos.
Pero digo, a medida que crecía, el disloque de la familia aumentaba.
Yo diría que sí, porque sobre todo en el segundo año se dieron, yo no sé si lo comento ahí porque me hicieron alguna otra nota y se me confunden los tantos, pero a mí lo que yo recuerdo es que el papá muchas veces llegaba muy tarde a buscarlo porque tenía un remis y lo iba a buscar y estaba con la hermanita hasta... era de los que trabajan en escuelas primarias, sabemos que hay siempre alumnos que son los que siempre se quedan un rato más allá del horario de salida, se repiten porque llegan más tarde los papás, porque trabajan, porque tienen problemas, porque se olvidan. Brian era uno de los que casi siempre estaba con la hermanita, quien siempre cuidaba mucho, era muy protector de ella, esperando que lo vengan a buscar, porque se atrasaban. No siempre, pero ocurría con mucha frecuencia. No sé si esto...
Fernando, sí, hay párrafos de la carta que yo no cité. Uno que decías que de pronto lloraba y solo pedía que lo abraces.
Sí, sí, era un chico que estaba, que aparentemente era como durito, digamos, que no, pero cuando tomó confianza, yo alguna vez que lloraba, lloraba por la abuelita, me acuerdo que lo abracé. Seguramente, yo supongo que fue ahí o en otra situación de esta que él estaba triste, y el abrazo era algo fuertísimo porque se aferraba al abrazo mío muy fuertemente, y pasaba en muchas oportunidades que me pedía que lo abrace o venía, y yo me daba cuenta que es un chico que estaba pidiendo cariño, ¿no es cierto?
Vos tenés recursos con psicopedagoga, algo para tratar el tema. ¿En su momento qué hiciste?
En el primer año, que fue en 2011, con mi compañera de grado, porque teníamos dos quintos grados, digamos, nos poníamos de acuerdo, trabajamos muy bien en ese sentido, en la parte vincular, porque teníamos distintas materias, ¿no? pero en la parte vincular de los chicos, en el tema social, todo se trabaja, está muy bueno trabajarlo con en equipo. Y bueno, con Brian era un tema de conversación, se citó a los papás, yo cité a los papás, ella citó a la mamá también, a veces iba, alguna vez, a veces uno puede ir con el compañero a la entrevista y otras veces no, porque uno está en clase y el otro tiene alguna materia, lo que se llaman las curriculares, ¿no es cierto? Y eso fue lo que hicimos el primer año y hubo una mejora muy importante en él en todo lo que era cómo jugaba, cómo se vinculaba con los compañeros. Al principio tuvo problemas de integración, yo recuerdo que era un trabajo, hablar con los chicos, qué pasa, bueno, hay que aceptar lo nuevo, entonces se trabaja en clase. En el siguiente año, que fue ya estaba en sexto grado, yo ya no, mi compañera ya no estaba. Había de otra escuela. Esto pasa muy frecuentemente, ¿no? Que cuando hay un acto público, el maestro elige un lugar más cómodo, más una escuela que quiere ir porque le ofrecen un grado o titulariza, entonces tiene que cambiar de escuela. Bueno, yo estaba con otra compañera que no los conocía, los chicos. Bueno, en ese momento, como digo ahí, Brian ya era más grandote, más morrudo, más... había crecido mucho en las vacaciones. Y estaba bien, pero a poco de empezar empezó a estar muy muy triste, porque primero fue... yo me acuerdo si fue primero lo del hermano o de la abuelita. Supongo que fue lo del hermano primero, porque la mamá después viajó bastante tiempo a Perú. Yo lo tengo muy... me acuerdo mucho porque uno se le queda muy claro los casos que son problemáticos o con
Pero digo, ¿te atendieron el pedido?
Bueno, entonces yo en abril yo pido, ante toda la problemática, en abril o mayo la directora de la escuela, la dirección me sugiere que haga un informe y un pedido al equipo de orientación escolar. Yo lo hago y no hubo nunca respuesta. Yo quiero aclarar esto. A mí lo que yo me quejo mucho es que no haya ninguna respuesta. Y esto pasa bastante y pasa acá en Río Negro a veces también. El tema es que los equipos de orientación en general están saturados. Son equipos de por ahí 6 personas, 8 personas que tienen, en el caso de Flores, 24 escuelas o 25 escuelas. Es casi imposible cubrir todos los casos. Pero acá lo que se daba es que no había ninguna respuesta. En general viene el director y dice, mira, hablé con la gente del equipo, dicen que este chico podemos hacer esto, en este momento están priorizando casos más graves. O sea, uno lo mira ahora y dice, este caso era muy grave, pero en ese momento por ahí hay casos de chicos abusados.
Fernando, ahora lo que más me interesa, ¿cómo, cuando te enterás, cuando ves la tele en primer momento, digo, ¿qué pensaste? ¿Suponías, sospechabas que podía pasar?
No, de Brian no, para nada, porque Brian no era un niño, si se quiere, con problemas afectivos y todo, pero no tenía rasgos de violencia, de nada. Yo digo esto porque hay gente que piensa que las personas son monstruos de chiquitos y eso no es...
¿Qué edad tenía la última vez que lo viste vos?
Y tenía, supongo que habrá cumplido 11 durante ese año.
¿11?
11, en sexto. Yo lo consigo, tenía 9 y cumplió 11. ¿Qué
sentiste cuando lo viste en la televisión?
Yo, en realidad, yo no lo vi en la tele. A mí me avisa el 31 de diciembre, me avisa mi compañera, que era compañera mía en quinto. Me dice, me parece que es él, fíjate. Yo digo, ¿estás segura? Pero yo no lo podía creer. Y termino viendo una foto donde está la cara tapada del chico, en las noticias, y la que está abrazada, la mamá, que yo la reconozco. Y después mi compañera me pasa la foto, esa misma foto de él, que la mandaron en Facebook o algún lado, que se le ve la cara y es él, altísimo, porque creció muchísimo, pero es Brian, es él, es Brian Gómez. Y a mí, yo lo que sentí es una tristeza, pero tremenda, tremenda tristeza. Estuve a punto de no ir a la noche a la fiesta del 31 de diciembre, a reunir acá en Bariloche, tenía invitación por ahí con amigos, y no tenía ganas, hice un gran esfuerzo, porque dije, no me puedo quedar en esto, porque es durísimo, fue durísimo, y para mi compañera también. Ella, los dos decíamos que tuvimos largos ratos llorando, pensando que este nene, porque era un niño, ¿no? Yo digo esto porque yo escucho esto, el monstruo criminal y todo esto, y yo me imagino este pibe en un encadenamiento de situaciones que lo hacen llevar un fierro en la cintura y en un momento lo usa, qué sé yo. Pero ese encadenamiento, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué ocurrió? ¿Quién estuvo ahí? Yo creo que no hubo nadie. Estuvieron los padres, el padre parece que realmente era una persona que estaba en vinculada a cuestiones criminales. La madre, yo creo que no, yo creo que no es cierto lo que están diciendo. Y lo digo porque en ese momento se peleaban, era durísima la lucha que tenía con su ex marido, no creo que fuera socia de él, todo lo contrario.
Ahora, Fernando, buenos días, Tatiana Shapiro te saluda.
¿Qué tal, Tatiana?
Vos recién decías, hay gente que piensa que las personas son monstruos desde chiquitos y no es así. Vos como maestro de grado, digo, cuando vemos a los dos, Brian, decía recién el Cholo, ¿no? ¿Qué caminos tan distintos en la vida? Y vos decís que cuando vos conociste a Brian no era este todavía que vimos hoy, encapuchado, con un arma. ¿Qué marca en tu experiencia con los chicos esto, ¿no? Esta determinación de para dónde va cada uno.
No, yo no puedo marcar a dónde va cada uno. Lo que uno ve, la experiencia le va mostrando. Cuando uno se entera, pues, este es un extremo, uno va viendo lo que pasa con los chicos. Yo te puedo asegurar que yo este año he tenido algún alumno en alguna escuela que me da temor, y después lo pasó a Brian, me empecé a acordar de este chico, un chico que también tiene una situación, y qué va a hacer. ¿Qué va a ser el año que viene, el futuro de él?
Sí, a eso me refiero. Digo, ¿a qué cosas del contexto crees que influyen en estos chicos de esta forma?
Yo creo que hay muchas cosas. Una de las cosas es, si me permiten, yo hago un razonamiento, una explicación que yo tengo a partir de la experiencia y de lo que uno va aprendiendo y escuchando y leyendo. Mal que mal tenemos que reconocer que tenemos un país que tiene 4 generaciones de sectores que han sido desempleados. Entonces, el primer marco yo creo que es el de la pobreza, el de la miseria, pero no el del pobre que no le alcanza para comer y lucha, sino del chico que nace y es a veces bisnieto de alguien que no tuvo trabajo y nadie tuvo un trabajo digno durante 40 años. Y yo creo que esto es fundamental, el marco de una, si se quiere, una degradación. Una degradación de la dignidad que hace que las cosas no tengan ningún sentido. Por eso, perdón que digreo, esto de la imputabilidad. Hay gente que se cree que si bajan la imputabilidad no van a delinquir. Y es un error, porque esos chicos no tienen, la vida no vale mucho.
El chico, Brian, ¿vos crees hasta dónde cuando actuó era él en formación o era lo que vivió, lo que fue obligado, lo que lo llevó la vida?
Y no lo sé, no sé, yo no puedo saber eso.
Porque por tu relato era un pobre chico sometido a una cosa, a la edad que hay que jugar y que hay que hacer otras cosas, ese chico tenía una tortura, era estar fuera del colegio.
¿Sabes lo que pasa? Yo tengo que pensar que esto no corre solamente para los adolescentes. Esto para mí corre con cualquier persona, esta visión de, entre comillas, compadecerse, o sea, compadecerse no en el sentido de tener lástima, sino de tratar de entender al otro. Y yo encuentro adultos que uno dice, bueno, eso no quiere decir que no haya imputabilidad en lo que hace, que no tenga, cometa errores, que uno no tome distancia porque son gente por ahí negativa, esto nos pasa a todos. Pero uno dice, bueno, con lo que vivió, no pudo salir de eso. Y porque esto de decir, es muy fácil decir, en algún momento uno decide lo que está bien y lo que está mal. Todos decidimos lo que está bien y lo que está mal. Desde que, el problema es desde qué punto de referencia partimos. Claro. Y la infancia es el punto de referencia. Entonces yo me encuentro con adultos que me dicen, ¿cómo te puedes compadecer de él? Y me puedo compadecer, eso no quiere decir que lo banque, ni que lo apruebe lo que hace. Yo lo digo por los padres. Uno se encuentra con padres que a uno me dice, a veces piensa, lo mejor que le puede pasar a este chico es que no tenga más estos padres. Es así.
Fernando, me queda un minuto y la pregunta es esta porque también se ha debatido. Ese chico que vos lo conociste y de alguna manera rescataste muchas cosas que él creía perdidas, como el abrazo, que vaya a saber si tuvo alguno. Este chico, 15 años, esto es cualquier chico a los 15 años, en un ambiente con las cosas que debería tener, ¿son rescatables o vos crees que ya no?
Yo creo que absolutamente sí. Yo creo que un chico, el tema es qué cosas se le pueden dar. Yo creo que el sistema se está hablando de cambiar cosas sin poner las herramientas en el camino. O sea, si acá no hay acceso a club, al club, no hay acceso al arte, no hay acceso. Yo pongo el ejemplo patético de las orquestas escolares. Y bueno, las orquestas escolares fueron un gran medio, mucha gente, yo he conocido gente que trabaja y dice, gente de zonas muy, muy degradadas, que los chicos renacen y encuentran un camino en lo artístico a partir de la orquesta. Hay que darle mucho más que la posibilidad de...
Fernando, yo lo resumo en el abrazo que le diste vos.
Sí, el afecto es ya, pero el
como,
afecto
como, no es solo... como imagen de cómo se empieza a rescatar.
Y sí, por supuesto, pero el abrazo no es solamente... El abrazo es de todos. Esto es lo que yo quiero decir.
Sí, claro.
Son un espejo de lo social estas situaciones.
Entonces, Fernando, se acabó el tiempo, ¿no? Vamos a llamarte otra oportunidad para hablar de tu lugar de ahora y cuál es la problemática, pero bueno...
sí, cómo no.
Creo que la sociedad te tiene que agradecer por la carta, porque no es que comparemos el nivel de víctimas, ni mucho menos, pero hay que ver por qué un chico de 15 años hace lo que hace.
Sí, yo creo que sí, porque es fácil apuntar solo a lo inmediato y a lo más duro. Y lo que lleva tiempo, como yo digo ahí, usted no lo leyó, yo digo, a veces a la gente la matan también desde chiquita, ¿no? Despacito. Claro. Y yo creo que eso pasa.
Un abrazo, Fernando.
Gracias.
Gracias. Fernando Casas, que está en Lejos, en Río Negro, ahora de maestro, estaba en Flores, fue maestro de Brian.